Esto es Noticias Mundo Real.
Un lugar ganado, con Silvana Machado hacia la séptima fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar en Uruguay. Los días 22 y 23 de abril de 2017 se realizará en el balneario La Paloma, departamento de Rocha, Uruguay, la séptima fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar, con un fuerte énfasis en la necesidad de protección de la biodiversidad local y el avance en una transición agroecológica para la producción de alimentos. Como en anteriores oportunidades, se prevé la participación de más de 300 productores y productoras de todo el país, diversos grupos escolares, actores académicos, institucionales y políticos, en lo que representa el evento bienal de las semillas criollas más importante de Uruguay, dijo a Radio Mundo Real en entrevista Silvana Machado, del equipo técnico de la red.
Bueno, como vos decís, estamos con mucho entusiasmo por esta fiesta, porque además la vemos crecer y profundizar, digamos, en lo que es la asistencia de la gente y en cómo se va tomando color al transcurso de los días, y cada vez más gente está preguntando por la fiesta y la asistencia a la misma. Bueno, la red es una red de productores, bien como decías vos, y productoras. También hay centros educativos, hay mucho de agricultura urbana o periurbana. Y la base de esto es la semilla, ¿no? Es el mantenimiento de la semilla en manos de la gente. Esa es la base, digamos, ¿no? A partir de ahí construimos todo lo que viene antes y después de la semilla, porque la semilla sola no se planta. La semilla necesita una tierra, la semilla necesita un agua de calidad, precisa organización, o sea que en sí la red tiene ese componente básico que hace que la semilla sea el principal motor de lo que nosotros hacemos, pero también es más que eso, ¿no? Es soberanía alimentaria. Entonces, en ese paraguas que nosotros nos trabajamos y nos nucleamos y hacemos base en lo que bueno, tiene que ver con lo que es la agricultura familiar, la pequeña agricultura. Hay mucho de componente de educación. Y bueno, hoy estamos con 33 grupos en todo el país. Se está incorporando algunos de esos departamentos que hasta ahora no hemos podido llegar, como es el caso de Soriano, que empiezan a haber gente que se inscribe y se anota, Rivera. Bueno, estamos, por suerte, está llegando esta red a más lugares y cada vez hay un mayor interés para bueno, lo que es esto, que es el rescate y la biodiversidad, que hace no solamente al ecosistema predial, sino que también al ecosistema nacional, ¿no? Todo lo que es el territorio. Nosotros esta vez integramos, que hasta ahora no habíamos integrado, el elemento del campo natural. Nosotros sabemos que somos una fuente de diversidad más que importante a nivel mundial, y bueno, por diferentes razones en el transcurso de la red no se había integrado este aspecto, pero bueno, ha llegado la hora de poder materializar lo que nosotros ha sido la inquietud de las nativas de pradera, y por lo menos vamos a tener un espacio en la fiesta donde esto va a cuajar. Y bueno, los temas centrales tienen que ver con esto que ya venimos hablando, ¿no? Hay una mesa de diversidad, tenemos toda la línea de derechos de territorio, cómo impacta el impacto de la agricultura extensiva, todo lo que tiene que ver con los maíces criollos y esta contaminación que seguimos sufriendo y en la cual no tenemos una respuesta clara por parte del Estado. Esto tiene que ver con un registro que viene haciendo la red desde hace unos años, donde los productores que plantan maíces criollos analizan, se anotan y analizan sus maíces. Y estos maíces han aparecido con contaminación transgénica en lugares donde nosotros no pensábamos, ni siquiera el propio productor pensaba que podía haber, ¿no? Lugares más remotos, quizás no tan cercanos como puede llegar a ser Montevideo, Rural o Canelones, sino que en lugares como La Quebrada, hay otras zonas que se han contaminado. Y frente a esto, que ha traído grandes, no solamente lo que significa la contaminación genética o el traspaso de genes transgénicos, sino la pérdida económica también, ¿no? O sea, hay como dos componentes muy fuertes que, bueno, compromete a lo que es la comercialización de esos maíces que buscan que se justamente la soberanía de la producción implica poder venderlos como se titulan, sino también ese componente de cultural, ese arraigo que tienen esos maíces que se mantienen desde muchísimo tiempo y que, bueno, no hemos tenido, si bien se ha presentado, se ha elevado estas denuncias a INAS, al Ministerio de Ganadería y a la Comisión de Bioseguridad, no ha habido una respuesta positiva hacia el tema, ¿no? Más bien como que, bueno, se ha quedado ahí y hay investigación suficiente como para entender que somos un centro también secundario de maíces criollos, y que eso es una, nosotros como país estamos dentro de acuerdos y protocolos a nivel internacional que implica que tiene que haber una protección para esos maíces. Bueno, como sabemos, las especies evolucionan en sus lugares donde se desarrollan, que responden al ambiente, no solamente el ambiente climático, sino el ambiente de manejo, o sea, ahí el componente humano tiene mucho que ver, y por supuesto, ¿no? Son razas o especies o tipos adaptados a esta zona con características que son propias de Uruguay. Hay unos estudios de Vidal y Porta que indican esa diversidad que teníamos. Nosotros hasta finales de la década del 70, principios del 80, contábamos con una diversidad muy amplia de tipos de maíz, de diferentes razas, que proveían de diferentes corrientes migratorias también dentro del continente, y que en un territorio tan pequeño como el nuestro, en comparación con otros lugares de Latinoamérica, concentraban y guardaban esa biodiversidad. Nosotros, después de estas investigaciones, nos pusimos como más en alerta también, ¿no? Que siempre lo estuvimos en esta de la protección, y bueno, encontramos que también, o sea, la investigación misma encontró que mucha de esa diversidad no existe más. Con lo cual ese patrimonio que tenía Uruguay se ha ido perdiendo. Y si nosotros le agregamos, además de esa pérdida, por abandono del cultivo, por abandono de las tierras por parte de los agricultores, se hace más grave todavía cuando le agregamos el componente transgénico. No, porque por supuesto, pasar de vuelta al maíz criollo sin ese gen transgén es complejo, es complicado y tiene un gasto que tendría que ser innecesario porque, bueno, poniendo las cosas en la balanza, la agricultura familiar ha tenido una historia y un peso en lo que es el país que no habría que ni discutirlo, ¿no? Es la parte de conflictos territoriales. Ahí traer lo que son los impactos del uso intensivo de la tierra y extractivo, el modelo más extractivo que hay en el Uruguay, tanto en a nivel de agricultura como en la extracción de minería. Y bueno, va a participar en esta mesa gente de la Armonía y de la Quebrada, como bien decís. También dentro entra lo que es este tema, la propuesta que existe y que seguimos trabajando desde las redes y el SOCLA con el Plan Nacional de Agroecología, como una propuesta de desarrollo a futuro. Ese también es un componente de la mesa que bueno, se va a trabajar y se va a plantear ahí. La proyección hacia los siguientes 2 años y, bueno, una evaluación de lo que ya se hizo. Esto es bien como a la interna de la red. Y después continuamos con la fiesta. Entonces, al correr de esos 3 días esperamos que la cantidad de gente sea alrededor de 400 de forma efectiva, digamos, ¿no? Así permanente, pero aspiramos más de 1.000 personas participando de la fiesta en general, tomando en cuenta que vienen chiquilines de las escuelas rurales, vienen muchos estudiantes, viene gente de la zona, vecinos, productores que se largan porque nos dice, bueno, nosotros vamos a ir a la fiesta, no vamos a pernoctar ni nada ahí, pero vamos a participar. Y por supuesto con la semilla, ¿no? Hay que ir ahí con el puñado, con la bolsa de semilla que se tenga para compartir e intercambiar. Y ahí va a estar la feria, que bueno, va a ser para nosotros es un momento más que importante porque queda visible toda la diversidad de semillas y variedad y especie que se manejan, que incluso hasta nosotros mismos desconocemos, ¿no? Porque el volumen, la cantidad de eso es muy amplio, es muy grande, la diversidad nos trasciende, ¿no? Es como algo muy, muy, muy importante. Así que sí, estamos alrededor de 1000 personas en el evento de la fiesta. Para que nosotros que estamos, obviamente la convocación es abierta, la convocatoria es abierta, para el que va a pasar por allí durante el día y no va a hacer mayor uso de las instalaciones, no hacer la pasada, digamos, del día por ahí, la inscripción se hace en el lugar, ¿no? Ahora, si se quiere quedarse a dormir, porque bueno, al otro día también tenemos la salida a los predios, las experiencias que hay en la zona, ahí sí, precisamos una preinscripción a través del correo de la fiesta, ¿no? Ahí tenemos el correo, que es fiestasemillascriollas@gmail.com, y ahí se hace una preinscripción por el tema del camping, no solamente en una noción de la gente que va a quedarse a dormir allí, ¿no? En carpa. Bueno, yo doy uno de los teléfonos de contacto, que es el 099-058-666. Si no, también tenemos el teléfono de Mariano Beltrán, que es otro de los compañeros que está en esta organización, que es coordinador, además de la red de semillas, que es 098-90-60-38. Si no, como decía, por correo, mismo también el Facebook puede ser un lugar de contacto. Un gracias a todos. Sabemos el valor de la semilla criolla trasciende incluso a niveles comerciales, porque bueno, sin semilla no hay alimento. Semilla también es el poder en nuestras manos. Sin semilla no podemos ni siquiera intercambiar algo, ¿no? Es una moneda que sin llegar a ser una moneda no nos facilita el poder intercambiar y compartir y poder generar estos momentos de gran valor para todos nosotros y a nivel nacional y, como tú decís, los agricultores familiares. Los esperamos a todos, y la verdad que es una gran alegría poder estar en esta séptima edición de la fiesta de la semilla criolla. Muchas gracias a todos.
Esto fue Noticias Mundo Real.